Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM, Mediodía COPE, aquí a la 1:07. Hacemos el balance del fin de semana con las distintas policías. Hablamos primero con Francisco Aldunate, desde Policía Municipal. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Más de 300 intervenciones, un nuevo fin de semana más.
Sí.
En vez de ir a menos, da la sensación que casi aumentamos.
Así es, para variar. Bueno, nos mantenemos en esa línea, como podéis comprobar. Bueno, eso ya viene siendo algo habitual. Es muchísimo trabajo al cual, oye, pues nos tendremos que habituar. Ojalá podríamos decir un día que en un fin de semana se hacen 20 intervenciones, ¿no? Por así decir, y que sean todas de ayudas. Pero bueno, han sido 305, como bien dices. Sí que es cierto que este fin de semana, como viene siendo habitual, hacemos controles de alcohol. Todos sabéis, generalmente, pues bueno, controles más hacia turismos, hacia vehículos ya de una gran entidad. En este caso, nos hemos centrado un poco en el tema de ciclistas, ya que, bueno, está habiendo muchas quejas, ¿no?, de cómo circulan en algunos de los ciclistas, vamos a dejarlo claro. Entonces, bueno, pues tenemos que contar que hemos interceptado a 5 ciclistas pues que iban con una tasa de alcohol muy elevada, ¿eh? Eso es lo referente un poco a tráfico, porque los otros 22 accidentes que hemos atendido, la verdad que han sido, no dejan ningún tipo de lesión personal. Por lo tanto, tema muy importante que solemos decir por aquí.
Bueno, además, 3 detenidos también por maltratos en el ámbito familiar, también algo que vamos viendo habitualmente, desgraciadamente.
Sí, no sé si era el fin de semana anterior, así que nos sorprendía, ¿no?, que entre tantos que habíamos detenciones que se habían producido por un hecho o por otro, no había habido este tipo de detenciones. Pero bueno, en este caso sí, 3 varones, los 3 hacia su pareja, los 3 casos. Por fortuna, bueno, siempre existen esas lesiones, aunque sean solo psíquicas, ¿no? Pero bueno, pero no han ido a más, por lo tanto no tenemos que lamentar lesiones ya físicas. Y también deteníamos a 2 varones de 56 y 67 años por delito de amenazas. Entre ellos, bueno, pues decidieron denunciarse tras amenazarse de muerte. Bueno, protagonizaron un espectáculo en una vivienda en la zona de la Rochapea. Y por último, pues un detenido que teníamos de 24 años, en este caso, por un hurto que se producía a las 18 horas de la tarde del viernes en un comercio en San Ignacio. Y tras la denuncia, pues era localizado en San Francisco, pero ya en este caso lo curioso era que ya pues llevaba varias prendas de vestir que había robado ya puestas, como si las tuviese recién compradas, ¿eh? Esas son un poco las intervenciones a destacar. Y también, Fermín, sí, con tu permiso, quería contaros otra intervención que en principio no se había indagado sobre ella. Se trata de un homicidio en grado de tentativa, bueno, que no nos asuste este hecho, ¿no? Se producía en la antigua Ikastola Jaso. Esto está situado en la avenida Rostegui. Se recibía una llamada de que se había producido un fuego. Acudimos allí junto con una dotación de bomberos y efectivamente una persona pues había prendido fuego a una especie de local, porque aquello está un poco abandonado, a una especie de local donde dormía otra persona. Parece ser que habían tenido algún rifirrafe anterior. Por fortuna, él consiguió escapar. Los bomberos apagaron el fuego, que tampoco era muy relevante, pero bueno, a él se le detuvo y por un homicidio grave de tentativa, una cosa muy seria.
Un joven de 26 años, ¿no? Parece que...
Así es, eso es, un joven de 26 años se le ha detenido.
Pues Francisco Aldunate, gracias por toda la labor que realizáis y por contarlo aquí con nosotros cada lunes.
Pues como siempre, Fermín, gracias a vosotros y un saludo para todos.
Nos vamos ahora hasta Policía Foral. Destaca evidentemente esa triste noticia, ese fallecimiento ayer en las carreteras navarras de las que quedaba noticia Policía Foral. Mikel Santamaría, muy buenas tardes.
Hola, Fermín, buenas tardes.
Decía que evidentemente el fin de semana está marcado por esa trágica noticia.
Sí, la verdad es que un accidente terrorífico, porque un turismo se empotraba por detrás, lo que llamamos una colisión por alcance, contra un camión y, bueno, se investigan las causas, ya que, bueno, pues circulaba a muchísima velocidad y, bueno, pues falleció en el acto, como decimos, un vecino de Arnedo de 21 años que viajaba solo y que tuvo que ser, lógicamente, descarcelado por bomberos. Estuvo la autovía, bueno, parcialmente cortada durante gran parte de la tarde y ha sido, desgraciadamente, el accidente que ha marcado este fin de semana, porque también se han atendido otros 42, muchos, algunos de ellos 4 en concreto con heridos, en Cizur, Narbarte, Noain y Ezprogi, y en el apartado de conductores imputados, que deberán pasar por el juzgado, hasta 6 dos por alcoholemias penales en Sarriguren y Lumbier y cuatro por conducir sin permiso o sin vigencia por pérdida de puntos en Viana, Alsasua, Sarzaguda y Murchante. Aquí destacamos un menor de 15 años imputado, conducía temerariamente, sin carné, con una moto sin matrícula, sin casco, se dio a la fuga, en
Vaya.
fin, la verdad es que con 15 años pues tiene ya
Pronto
una...
empieza.
Sí, porque además se recibían distintos avisos de vecinos, incluso por redes sociales, ¿no? Y bueno, una patrulla que estaba cerca tuvo que perseguirlo incluso porque el muchacho se dio a la fuga y bueno, pues era informada la Fiscalía de
No me
Menores.
digas.
Y en el apartado de seguridad ciudadana, varios detenidos, hasta 12 de los 18 en total, quitando esos 6 de tráfico, y destacaríamos 4 por delitos contra las personas implicados en peleas, 2 en Villava, esta discoteca que la verdad es que fin de semana tras fin de
Ya.
semana da muchos problemas. Otra pelea en Rivaforada, en Pamplona detenido otro varón por agredir a su expareja. Se ha mediado hasta en 16 peleas, conflictos, discusiones en distintas localidades y destacaríamos en cuanto a otro tipo de actuaciones por detenidos, 4 en Tudela y 2 de ellos además que intentaron entrar en una vivienda con sus propietarios en el interior. Son dos personas de procedencia georgiana, en situación irregular, a uno le consta un señalamiento para ingresar en prisión, están ahora mismo en el juzgado y bueno, la verdad es que tienen un historial que da miedo. Más detenidos en Pamplona, 2 por delitos contra la salud, por una requisitoria en Sartaguda, otro varón no podía entrar al pueblo por delitos anteriores, tenía una medida de alejamiento. Y también destacamos en Barañáin la detención de un varón que acometió contra la policía local, rompió la luna de un vehículo, portaba dos cuchillos, en fin, tuvo que ser reducido con un spray de defensa porque la situación pues se estaba
Se
complicando.
complicaba. Bueno, pues son cosas que no nos gusta contar, ¿verdad, Miquel? Pero que desgraciadamente tenemos que contar todos los fines de semana.
Pues sí, muchos incidentes, algunos con cierta importancia y lógicamente pues os agradecemos esa oportunidad por visibilizar el trabajo de seguridad ciudadana, que siempre decimos que la gente normalmente se comporta, pero que hay una parte de la sociedad con la que tenemos que lidiar y que bueno, pues que es bueno que el resto de la gente lo sepa.
Y que ahí estáis vosotros para trabajar. Miquel Santamaría, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Este lunes, festividad de San Blas, se celebra el tradicional mercadillo de dulces en la Plaza de San Nicolás en horario de 9 de la mañana a 8 y media de la tarde. A las 7 y media de la tarde y partiendo de la Plaza de San Nicolás, el Grupo Municipal de Danzas Duguna Iruñeko Dantzariak interpretará la socadanza en el Paseo de Sarasate. Civibox Mendillorri acoge hoy a las 6 de la tarde la proyección de la película La hija oscura dentro del ciclo Heroínas del cine. Esta película estadounidense trata sobre la maternidad y se ofrece de manera gratuita con inscripción previa. Y otro Civibox, el de Condestable, programa un concierto a las 7 y media de la tarde con el joven trombonista Miguel Zoco, que está completando su formación musical en la Royal Academy of Music de Londres. Estará acompañado al piano por el profesor Rinaldo Zoc y la entrada será libre hasta completar aforo.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabes que en Navarra tenemos 23 humedales y que podrían llegar a ser hasta 30? Evidentemente el más conocido es esa laguna de Pitillas donde podemos encontrar pues el abetoro, el bigotudo, podemos encontrar la verdad es que un espectáculo de aves increíble. Y quién no ha inmortalizado, ¿no? Alguna foto de la naturaleza allí en la laguna de Pitillas. Pero insisto, Tenemos hasta 23 humedales aquí en Navarra. Ayer celebraba ese Día Mundial de los Humedales, el 2 de febrero, con la idea de sensibilizar al público sobre estos espacios. Fecha, por cierto, que se firmó en 1971, este convenio sobre los humedales a orillas del mar Caspio. El lema escogido para este Día Mundial de los Humedales de 2025 es proteger y restaurar los humedales para nuestro futuro común. Pero ¿sabemos qué labor realizan en nuestro ecosistema esos humedales? ¿En qué nos ayudan esos humedales, más allá de alegrarnos la vista y de ser un lugar evidentemente cultural y turístico de interés? Pues de todo ello vamos a hablar con Julen Recondo, con nuestro Premio Nacional de Medio Ambiente y experto medioambiental aquí en COPE de Navarra. Julen Recondo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
¿Cuáles son los principales beneficios que nos aporta a la naturaleza, al ser humano, estos humedales?
Bueno, alguno de ellos ya lo has dicho, ¿no? Yo creo que por una parte son un refugio importante de biodiversidad, ¿no? Albergan una rica variedad de flora y fauna, ¿no? Has comentado un poco la Laguna de Pitillas, ¿no? Que tiene un alcance internacional. Y es muy interesante, es un paisaje absolutamente estepario, ¿no? Y donde he acudido en numerosas ocasiones, pero sí que los humedales, en el contexto un poco actual, ¿no? De cambio climático, ¿no? En el sentido de que, de que el cambio climático es uno de los principales desafíos que tiene un poco la humanidad, un poco a nivel del planeta y a nivel un poco también de Navarra, ¿no? Pues juegan, aparte de lo que decía, refugio de biodiversidad, ¿no? Amortiguadores un poco naturales, ¿no? Es decir, que los humedales retienen muchas veces grandes cantidades de agua, ¿no? En sus suelos y vegetación, pues producto de las inundaciones, en ese sentido, pues permiten un poco la expansión del agua, pero amortiguan un poco la velocidad, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, frente a tormentas extremas, efectos meteorológicos o inundaciones, pues juegan un papel un poco importante, ¿no? Y también un poco como barrera contra la erosión, ¿no? En el caso un poco de Navarra, ¿no? Que son humedales un poco interiores, ¿no? De agua dulce, porque bueno, luego tenemos los humedales costeros, pues bueno, pues los más cercanos un poco los del Cantábrico, ¿no? Luego por otra parte, precisamente hablando un poco del cambio climático, tienen un efecto importantísimo de absorción un poco del CO2 y otros gases de efecto invernadero, ¿no? El CO2 es el gas más importante que contribuye al cambio climático, y en este sentido, si los humedales un poco están restaurados, están conservados, por así decirlo, mitigan, ¿no? Son sumidores de carbono, que se llama, ¿no? Lo mismo que los océanos, los mares, que cada vez son menos sumidores, pero bueno, una virtud que tienen es absorber un poco esos gases de efecto invernadero, y por lo tanto tienen mucha importancia esos niveles, y por lo tanto un poco está la conservación de alguna forma de esos humedales, ¿no? Que desgraciadamente, bueno, a nivel un poco de lo que es España, sobre todo los humedales del Mediterráneo, bueno, también podríamos hablar también de los humedales un poco cantábricos, pues sí que, bueno, pues han perdido mucha extensión, han tenido muchos problemas, ha habido, todos nos acordamos muchas veces de Doñana, ¿no?, de que no ha habido un expolio de agua, o también de las tablas de Taimiel, ¿no?, donde realmente, pues en épocas de sequía, pues prácticamente no tienen agua, ¿no?
Con lo cual sería una gran idea intentar recuperar todos los humedales que se pueda, pero ¿cómo se puede hacer ello?
Hay toda una serie de técnicas un poco que plantean un poco, pues bueno, cómo se pueden un poco restaurar, ¿no? Y de hecho también, pues bueno, pues en Navarra se están restaurando algunos de ellos, ¿no? Algunos de ellos con fondos europeos, otros con fondos un poco del ministerio o con fondos un poco del gobierno de Navarra, ¿no? Muchos de ellos, pues bueno, pues han llegado a una situación casi irreversible, ¿no? Porque prácticamente desaparecieron en su día, ¿no? Sobre todo en humedales costeros, no es el caso de aquí, ¿no? Y de aquí también habría que hablar un poco de humedales naturales, ¿no? Y humedales un poco artificiales, por ejemplo, muy cerca de aquí tenemos la balsa de Zolina, ¿no? Que es una antigua balsa minera, pero que alberga cantidad de miles y miles, un poco de aves, sobre todo, pues en la época del otoño para descansar, o también un poco en el propio invierno, ¿no? O la morea, por ejemplo, en el caso de Potasas, o en el caso del municipio de Beriain, ¿no? Pero bueno, la recuperación y restauración de los humedales, hay toda una serie de técnicas, muchas de ellas un poco blandas, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, se trata de que se implementen todo ese tipo de técnicas, porque permitirá un poco que esos humedales un poco se restauren.
Incluso no hace mucho hablábamos también con la Federación Navarra de Caza, que había intentado recuperar, sí. Yo creo que era por Corella, creo recordar también algún humedal, pues también para, evidentemente, para favorecer pues la aparición de aves esteparias, ¿no? Para por esa zona. Julen, he dicho que hay 23 humedales en Navarra. No sé si somos conscientes del número de humedales que tenemos aquí en nuestra comunidad foral.
Pues muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? Porque, bueno, hay muchos humedales, que tampoco son, que tienen una extensión muy grande, ¿no? Uh-huh. No es el caso, por ejemplo, de Pitillas, que, bueno, pues que tiene 216 hectáreas de superficie, claro. Y una profundidad
y un valor, de 3 metros, y un valor, ¿no? Lo que has dicho tú, un valor internacional.
Sí, porque un valor internacional, lo mismo que la Laguna de las Cañas de Viana, ¿no? Muy cerca de Logroño, ¿no? Junto al Camino de Santiago, que también uh-huh. es de importancia internacional, ¿no? Luego, por otra parte, pues bueno, tenemos también una cosa interesante. Yo creo que algunos humedales, como el caso de las turberas, ¿no? Concretamente uh-huh. hay 17 humedales que se clasifican un poco en el grupo de turberas y medios turbosos, ¿no? Que es hay un proyecto LIFE Tremedal, ¿no? Que es un poco pasando Velate, ¿no? Y bueno, muchos de estas turberas, bueno, pues juegan un papel importante, ¿no? Desde lo que decía anteriormente, de cambio climático, aparte que también tiene una dimensión un poco social y turística, y desde luego, pues bueno, las dimensiones son relativamente pequeñas, ¿no? Pero y se están llevando a cabo pues una serie de actuaciones un poco de restauración de hábitat, prevención de impactos, y muchas veces pues pasamos por ahí y no nos damos cuenta de las turberas, ¿no? Hay que adentrarse y que andar, quiero decir, ¿no? Y es, bueno, todos sabemos, un paisaje precioso a todos los niveles y que merece la pena, ¿no? Por lo tanto, es otro tipo de humedal, ¿no? Que tiene unas características relativamente pequeñas, ¿no? Pero son 17 humedales, que se dice pronto, ¿no? Lo que pasa es que las dimensiones son mucho más pequeñas, claro. de las que hemos hablado, de las Cañas de Viana, por ejemplo, y de la Laguna de Pitillas, ¿no?
En las Cañas de Viana, por ejemplo, o en las Lagunas de Pitillas, la verdad es que la biodiversidad, el espectáculo de la naturaleza es increíble, ¿eh?
Sí, es que además un poco, claro, luego tenemos una ventaja muy grande, bueno, tenemos muchas ventajas, ¿no? Pero Navarra, claro, tiene una importancia muy grande desde el punto de vista de tránsito de aves migratorias, ¿no?
Claro.
De paso, ¿no? Las aves migratorias que vienen en el norte de Europa ya empiezan a finales de verano, otoño, invierno, ¿no? Muchas de estas aves, o sea, se paran a invernar aquí, ¿no? O sea, necesitan reposo, necesitan un poco alimentación, ¿no? Muchas de ellas, o sea, pues es momentáneo, ¿no? Porque van hacia el sur de la península o van hacia África, pero muchas de ellas se quedan aquí todo el año, ¿no? Y es frecuente ver a todo tipo de aves a esos niveles, ¿no? Bueno, lo más ocurrido es que puedes ver, o sea, casi tantas especies de patos, pero bueno, pero aparte de los patos ves cantidad de aves, ¿no? Que miles de aves acuáticas, ¿no? Que aprovechan un poco los humedales navarros como áreas de parada y reposo, ¿no? Y eso es importantísimo, porque es que eso descansa a todas las personas, ¿no? Puedes hacer unos paseos muy 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 interesantes, ¿no? Y luego, por otra parte, pues bueno, todos los que son ornitólogos, ornitólogas, que hay muchos, pues bueno, pues tienen un valor absolutamente incalculable, ¿no? Y eso lo tenemos un poco en Navarra. Y este es un momento muy importante, porque en este momento, por ejemplo, en invierno, tenemos miles y miles, ¿no?, de aves acuáticas, ¿no? Y es una belleza absolutamente excepcional que la podemos tener estos días, ¿no?
Bueno, ya hemos destacado la Laguna de Pitillas o las Cañas de Viana, alguno más que podamos visitar, que sí. Estemos obligados a visitar, Julen.
Bueno, tenemos la Laguna del Juncal en Tafalla, la Vanina Escudera de Villafranca, la Basa de Pulgar entre Tudela y Cascante, la Estanca de Dos Reinos en Carcastilla, ¿no? Que precisamente aquí ayer se celebró un poco por parte del Gobierno de Navarra el Día Mundial de los Humedales, ¿no? Se suele buscar, de alguna forma siempre, pues algún humedal, ¿no?, donde festejar y que sea un poco reclamo, pero como hemos comentado un poco, tenemos 23 humedales catalogados, ¿no? Podrían sumar otros 30 más, ¿no?, que pendientes de clasificación a todos los niveles, por lo tanto, pues es una riqueza bastante importante, ¿no?
Como para estar orgullosos de momento de ellos y a ver si intentamos, ¿no?, la recuperación del máximo de humedales posibles.
Sí, porque bueno, desgraciadamente también muchas veces tenemos una contaminación visual muy grande, ¿no? Es decir, que lo que nos encontramos en muchos campos, ¿no? Donde realmente, a pesar de que, bueno, pues son zonas protegidas, forman parte de la red natura ecológica, por lo menos estos 23 humedales los encontramos con plásticos, con restos de comida, con cosas que bueno, pues hacen también campañas de recogida, ¿no? Y eso, por ejemplo, está al alcance de la mano. Hay otra serie de problemas más grande que acaso hay que utilizar un poco la mano del ser humano para hacer unas acciones de restauración que se están haciendo a todos los niveles, ¿no? Pero sí que tenemos que, bueno, que hacer un poco de nuestra parte, que realmente todas estas porquerías, todos estos residuos, o sea, que van a parar, ¿no? O sea, a los ríos, a los humedales, a los campos, pues que no se hagan, porque es que el campo, los ríos, los humedales son de todos y todas, ¿no? Y a esos niveles hay que respetar al máximo, ¿no?
Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente y experto medioambiental aquí en Cope Navarra. Gracias por atender la llamada de Cope Navarra.
Gracias, Fermín. Un abrazo.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
Y no abandonamos el campo. Hemos hablado de humedales. Insisto, no abandonamos el campo porque los días 22 y 29 de enero se celebraron unas visitas organizadas por UCAN, la Unión de Cooperativas Agrícolas de Navarra, en la que participaron 10 parlamentarios de Navarra para conocer las iniciativas precisamente que están llevando estas cooperativas para fomentar el relevo generacional. Ya hemos hablado en más de una ocasión el problema al que se enfrenta, o uno de los problemas, uno de los retos a los que se enfrenta el campo, el agro navarro y europeo en general, que es esa falta de relevo generacional. Bueno, pues vamos a conocer un poquito esas medidas, que es esas iniciativas que se están llevando a cabo y que UCAN pues mostraba a los parlamentarios navarros. Saludamos a Esther Burgui, ella es la presidenta de UCAN. Esther, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero que me gustaría saber es si estos 10 parlamentarios realmente mostraron interés, verdadero interés, por, bueno, pues una de las problemáticas a las que os enfrentáis en el campo.
Sí, la verdad es que sí. Pertenecían ellos a la Comisión de Agricultura y bueno, fue todo esto surgió a raíz de una reunión en Parlamento donde nosotros, bueno, pues críticas con ciertas normativas que se nos imponen y que creemos que es fundamental que el arco parlamentario conozca el sector de primera mano, pues ellos nos propusieron el poder visitar cooperativas con ya secciones que incentivan a jóvenes, claro, el quedarse en el sector.
¿Veis efectivamente sensibilidad en el Parlamento ante vuestras reclamaciones, entre vuestras quejas, aunque evidentemente muchas de las normas sean superiores, ¿no? Vengan de Europa.
Así es, muchas de ellas no tiene competencia Navarra, es cuestión ministerial y de Europa, pero bueno, el que parte del arco parlamentario vea lo que estamos haciendo y realmente sienta que nuestras necesidades son las que día a día reclamamos, nos parece algo positivo.
Bueno, en este caso mostrabais bueno, pues ciertas iniciativas, ¿no?, que tenéis para fomentar el relevo generacional. ¿Como cuáles, por ejemplo, Esther?
Bueno, pues lo que mostramos fueron 4 cooperativas totalmente diferentes entre ellas. Las 4 están enfocadas al desafío del relevo generacional. La primera de ellas fue Centex Agrícola Ganadera en Castejón, donde es una cooperativa que se creó basada en dos pilares fundamentales. Uno de ellos, la investigación aplicada al campo, y la optimización de los contratos comerciales para cultivos poco rentables. Esto explicado brevemente es que desde la cooperativa la capacidad de error se la puede permitir. Un agricultor a nivel individual no puede ser.
Claro.
Entonces, prueban nuevas técnicas, variedades de cultivo, nuevas tecnologías. Y luego lo que me refería a contratos comerciales es que muchas veces la propia industria te exige cultivos diferentes y contratos de diferentes cultivos. Unos de ellos son rentables, otros no. Con lo cual, el agricultor no puede tampoco llevarlos a cabo. Y quien tiene que dar el paso y poder asegurar estos contratos es la propia cooperativa, que dispone, sí, de 120 socios y 200 hectáreas propias donde cultiva estos tipos de productos que no son rentables.
Esa era la primera cooperativa, ¿no? Centex Agrícola y Ganadera, pero visitaron otras tres cooperativas distintas, ¿no?
Posteriormente, el mismo día 22, visitamos Cooperativa Figueras, que es una cooperativa totalmente diferente. En esta cooperativa se explota la tierra comunitariamente, donde todos sus socios son socios trabajadores. Es una empresa que ya se creó hace tres generaciones y donde los familiares se unieron pues para poder trabajar en conjunto. Actualmente la cooperativa la conforman seis socios, tres de ellos jóvenes, que creo que está muy bien, un 50% de jóvenes dentro de una cooperativa agraria. ¿Y esto qué les permite? Pues que, como muchas veces decimos, que la actividad agraria supone el estar dedicado 24 horas los 7 días a la semana, pues para ellos no es así, no lo viven así. Ellos pueden conciliar, pueden tener fines de semana libres, ya que pues al estar seis, pues
claro,
se lo pueden
se apañan
permitir.
Entre ellos, claro.
Eso es. Y luego también esta cooperativa, creo que hay que tener en cuenta que ellos lo tienen organizado de manera que tienen una aportación mensual. En el sector tenemos las liquidaciones de nuestras cooperativas en momentos puntuales, pero mes a mes no tenemos ingresos. Entonces, el poder disponer también de una organización mes a mes, que tú ya dispones de unos ingresos, te genera una estabilidad.
Claro. Bueno, pues esa era la cooperativa Figueras, pero
eso
también
es.
Visitaron la cooperativa Caja Rural de Artajona.
Eso es. El día 29 comenzamos la visita en la cooperativa agrícola de Artajona. Es una cooperativa ya fundada hace más de 100 años. Y en 2005, con la llegada del Canal de Navarra, pues se plantearon establecer un plan estratégico para los 5 años siguientes. Bueno, ahí lo que integraron fue Trujal y Conservera. Y lo más interesante de cara a relevo generacional es que se creó un banco de tierras que permitiese, por un lado, a los socios propietarios la inversión en sus fincas y, por otro lado, otorgar a los agricultores la capacidad de incorporarse o de crecer de cara a futuro. Entonces, aquí, bueno, pues la sección de tierras se propuso, se estudió, el Consejo Rector y la Asamblea dieron el visto bueno. Ya si tenemos en cuenta que hace casi 20 años de esto, bueno, pues lo que ocurre y lo que nos cuentan a día de hoy es que las fincas de regadío, la inversión la creó la propia cooperativa, o sea, 67 socios propietarios cediesen las tierras a la cooperativa,
sí,
con 475 hectáreas de regadío y 250 de secano, y a día de hoy estas hectáreas de regadío, lo que ocurre es que la propia cooperativa decidió no comprar maquinaria, sino que las cultivasen socios de esa misma cooperativa y facturasen por las labores, ¿no? Esto, ¿qué conllevó? Bueno, pues que al realizar los socios las labores de estas tierras, exigiese el que ya se estableciesen unos precios que a día de hoy es la referencia para la zona, incluso me atrevo a decir que para Navarra. Y de cara al secano, lo que hicieron fue crear lotes que a los socios que les interese se apuntan y la cooperativa es la que elige a qué socio pues claro. Otorgar cada lote.
Y por último también estuvieron en La Raga, ¿no? La cooperativa de San Isidro.
Eso es, por último La Raga, que es otro modelo completamente diferente, donde es una zona en la que muchos propietarios con poca superficie decidieron crear en la propia cooperativa una sección de cultivo ya en 1970 y de esta manera y de cara a relevo generacional el que la cooperativa tenga la propia sección de cultivo permite a los jóvenes agricultores de la zona el poder intercambiar mediante contratos de arrendamiento parcelas para que se les facilite, pues por ejemplo, temas de rotaciones. Es una zona donde el tema de los injertos de vid pues tiene su importancia y estos arrendamientos están por debajo del valor de mercado. Entonces, bueno, pues les facilita.
Pues hemos conocido, fíjate, esa idiosincrasia de estas cuatro cooperativas de mano de Esther Burgui, la presidenta de UCAN. Gracias por atender la llamada de Copenhague.
Gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Dime si estoy guapa. Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hablamos ahora de las cláusulas suelo. La Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE, va a recuperar más de 1 millón de euros para afectados por la cláusula suelo, tras comenzar a conocerse varias sentencias ya del Tribunal Supremo que están dando la razón a los clientes frente al banco. Esta entidad financiera recurrió más de 130 resoluciones favorables a los consumidores en juzgados de primera instancia y en la Audiencia Provincial de Navarra. Y ahora el alto tribunal está confirmando la devolución de cantidades, unos 10.000 euros de media por reclamante. Vamos a hablar de ello precisamente con Alberto Lazcoz, desde Consumidores IRACHE. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, defendíais un total de 130 afectados y habrá muchos más, supongo.
Sí, no, hemos defendido muchos más, pero es verdad que en este caso, con esta entidad, que como tú decías, como bien decías, decidió, ya ganamos en primera instancia, sí. Primero nos dijeron que no, fuimos a juicio, nos dijeron que sí, y entonces este banco dijo, oye, no, vamos a recurrir, audiencia provincial, nos dieron la razón, vamos a recurrir, bueno, pues hasta el Supremo. Bueno, pues ya en el Supremo estas cosas tardan, pero afortunadamente en este caso, porque hemos defendido, como te digo, muchos más, pero en este caso eran más de 130 los que han los afectados que este banco ha decidido recurrir. ¿Y qué pasa? Que ya ha empezado el Supremo a dictar sentencias sobre estos casos y, pues, evidentemente, dando la razón en el sentido de que diciendo que el banco tiene que devolver el dinero que cobró de más este banco por las cláusulas suelo, que como término medio, 10.000 euros por reclamante, no está mal. Las cláusulas suelo, hablamos tanto, pero por recordar, porque a veces tenemos lío con las cosas que pasan en los bancos, y sí. Las cláusulas suelo es que yo tenía en mi banco, me habían dicho el préstamo, que era Euribor más 0,5, Euribor más 1, pero lo que no me habían dicho, y ese era el problema, es que había una cláusula por ahí en mi préstamo, en las escrituras, que decía, pero nunca podrá ser menor del 3 el interés que tendrá que pagar el consumidor, el cliente. Ojo, y esto es la cláusula suelo, que yo pacté un Euribor más 0,5, pero luego había por ahí algo que decía que si el Euribor más 0,5 era más bajo que el 3, nanay, yo iba a tener que pagar un 3 como mínimo. Claro, esto en unos años donde el Euribor estuvo muy bajo,
claro,
donde los valores de los índices de bancarios pues eran menores, ha supuesto para la gente pues lo que estamos diciendo, pagar bastante dinero de más. En estos casos, pues unos 10.000 de media, como te decía. Uh-huh. ¿Mm?
Es verdad que los jueces fueron dando la razón, pero claro, había recurso tras recurso y se ha ido dilatando este proceso.
Es una pena. Yo a veces pienso que es como una estrategia de algunos bancos, ¿eh? De algunos, para, bueno, pues la gente al final se queda por el camino. ¿Por qué? Pues porque no quiere liarse más, se cansa. Entonces supongo que hay gente que va cayendo y supongo que es una forma, ellos, porque saben que nos iban a dar la razón. O sea, lo de las cláusulas suelo está clarísimo. Pero yo creo que algunos bancos como estrategia han adoptado, pues eso, la idea de, oye, vamos a recurrir y irán cayendo. Si antes reclamaban 10, pues igual ya 2 están atrás. Luego otros 2. Es un decir, ¿eh? No estoy diciendo
sí,
las...
Sí.
Pero claro, entonces, al final, ¿qué consiguen? Pues dilatar en el tiempo, y eso sí que hay los consumidores, pues claro, hay que tener paciencia y a veces es complicado.
Claro.
En este caso, pues se ha alargado hasta unos 5 años, en algún caso, por ahí andamos, claro. Uh-huh. Es tiempo que hay que esperar. No pasa nada, pero la gente a veces se cansa.
Claro.
Y yo creo que es, como te digo, pues una estrategia. Bueno, afortunadamente, además de las sentencias que dicen que te tienen que devolver el dinero, se tienen en cuenta unos intereses por el tiempo de que han tardado en devolverte ese dinero que era tuyo. Entonces, bueno, de alguna forma se intenta compensar, ¿eh? Este tiempo que tú has estado sin el dinero que, como te digo, que era tuyo en realidad, pero que tuviste que pagar pues de forma injusta. ¿Eh?
Uh-huh.
Entonces, bueno, de alguna forma ahí se intenta compensar.
Claro. Hemos visto que habéis realizado más de 4.500 reclamaciones.
Sí, claro, porque lo que estamos hablando es un grupo, digamos, ¿eh? Un grupo concreto de uh-huh. estas muchas que hemos hecho nosotros. Efectivamente, nosotros, ya esto empezó hace unos años, el tema de las cláusulas suelo, y nosotros, o sea, ya hemos conseguido que se devuelva, bien por forma de forma amistosa, bien a través de la justicia, más de 4.5 millones de euros en total, ¿eh? Para nuestros asociados que han seguido adelante con el tema. Como tú decías, más de 4.500 reclamaciones. ¿Eh? Y luego los importes pues muy variados. Algunos, esto ya depende de cada préstamo, ¿eh? de cuánto era el préstamo hipotecario que tenías tú. A veces iba de 1.000, a veces eran de 5.000, de 10.000, 12.000. En algún caso había hasta 26.000. Bueno, pues hipotecas importantes, y ahí pues las devoluciones han sido pues más mayores. ¿Eh? Es así.
Claro. Yo creo que el grueso de las reclamaciones están hechas. Además, hemos hablado más de una vez ya del tema de la prescripción, que cambiaba en este comienzo de 2025, pero todavía estamos a tiempo de hacer algún tipo de reclamación si teníamos esa cláusula suelo.
Sí, porque al final se trata de que es una cláusula que era abusiva. Entonces, si tú no has hecho nada hasta ahora y tienes una cláusula suelo, probablemente estés a tiempo de reclamarla, esta abusividad, y luego pues el dinero que devuelvan por esta nulidad, ¿eh? De la cláusula. Entonces, sí, yo sí recomiendo a la gente que si no ha hecho nada, que eche un ojo, que venga, que le asesoremos, que le miremos nosotros, no vaya a ser que tenga y que esté a tiempo de reclamar. Yo recomiendo, hombre, es verdad que, como tú dices, la mayoría de la gente ha reclamado, pues ¿por qué? Pues porque tuvo mucho boom, se oyó mucho, y efectivamente la mayor parte probablemente haya reclamado. Pero yo, si alguien sospecha de si fueron a partir del 2000, tiene el préstamo, no cuesta nada venir a mirar, para que le mire un asesor, para que le diga, oye, tú aquí tienes una cláusula suelo, y le diga, oye, estamos a tiempo, puede reclamar. Yo recomendaría, no cuesta nada, como digo, y al final hablamos de dinero, ¿eh? Ya estamos, hemos hablado, 10.000 euros de media, bueno, depende del préstamo, pero no es poco dinero, sobre todo que es tuyo. Eso es lo que más importa, ¿eh?
Sin duda. Luego, claro, evidentemente, de este dinero que han devuelto las entidades financieras, evidentemente luego, a la hora de la declaración de la renta y demás, claro, influirá bastante en el año siguiente, supongo.
Sí, y eso sí que es un tema fiscal que no es nada sencillo y que habría que ver, habría que preguntarlo. No es nuestra especialidad, pero sí que en esto nos hemos informado. Entonces, lo mismo, aquí, si tú vienes, si tienes tanto la duda de si tienes la cláusula suelo como la duda de si tienes que declararlo y tal, ha habido sentencias. Bueno, no son temas sencillos, pero aquí también estamos asesorando. Entonces, lo mejor, como es que mirar cada caso, lo mejor es también si alguien tiene esa duda, que se acerque o que se asesore, un asesor fiscal si quiere, sino con nosotros. Y le diremos qué es lo que tiene que hacer, porque efectivamente son temas complicados a la hora de la fiscalidad,
todas estas devoluciones, que era un dinero que no te tenían que haber cobrado, si se consideran ingresos, son temas peliagudos y fiscalmente complicados. Entonces, bueno, sí que es verdad que aquí estamos asesorando. Si hay dudas, preguntar, que aquí le diremos cómo hay que proceder.
Pues Alberto Lazcoz, desde la Asociación de Consumidores de Navarra, Irache, gracias por aclararnos este tema de la cláusula suelo y, bueno, enhorabuena por estas sentencias y a seguir trabajando en favor del consumidor.
Pues nada, muchas gracias. En eso seguiremos. Un saludo. Gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a hacer ahora el balance de lo que ha sido el fin de semana desde Guardia Civil. Vamos a saludar a Saray. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Hemos visto que ha sido ajetreado, tanto por Policía Municipal como por Policía Foral. Desde Guardia Civil también ha sido un fin de semana ajetreado.
Efectivamente, Fermín. Bueno, precisamente el fin de semana pasado comentábamos el lunes que teníamos mejores datos de lo habitual, que tal como comentábamos, siempre cualquier dato positivo es demasiado, pero bueno, tampoco podemos aspirar, ¿no?, a acabar con la delincuencia. Este fin de semana, por contra, tenemos un total de 15 personas detenidas e investigadas por diferentes cuestiones, y precisamente los datos que nos parecían más positivos respecto al fin de semana pasado son los que peor presentamos este fin de semana. Un ejemplo de ello es que tenemos 5 personas detenidas por delitos contra la mujer, una vez más un dato nefasto. En cuanto a los delitos de hurto, que parecía que iban descendiendo con el final de las rebajas, pues este fin de semana hemos tenido 5 personas investigadas y también una persona detenida por delitos de hurto. Hemos tenido 2 personas, una investigada y otra detenida por amenazas, una investigación por apropiación indebida, y en cuanto a seguridad vial, una persona investigada por superar las tasas de alcohol legalmente permitidas. Y así como lo más reseñable en cuanto a seguridad vial el fin de semana, el accidente que nuestros compañeros de la agrupación de tráfico atendieron el pasado viernes en Cizur, que provocó retenciones de 2 horas.
Es verdad, importantes retenciones por un choque múltiple, ¿verdad?
Efectivamente, fueron un total de 6 vehículos. En un primer momento colisionaron por alcance 4 de ellos y posteriormente otros 2 que venían por detrás. Además, al ser una hora de un tráfico muy denso y, bueno, la hora en la que todo el mundo o se va de fin de semana o sale de trabajar, pues bueno, confluyeron ahí circunstancias que agravaron un poquito más el accidente.
¿Algo más que destacar este fin de semana?
La verdad que no. Fermín, con esto, pues nada, apelar un poco, como decimos siempre, a la educación, a tratar de, por favor, de concienciar a nuestros hijos, a ver si las siguientes generaciones conseguimos acabar con la lacra de los delitos contra la mujer.
A ver si es verdad, si lo conseguimos entre todos. Saray, desde Guardia Civil, muchísimas gracias.
A vosotros, un saludo.
Y ahora nos vamos a ir hasta Fitero, A partir de la 1:10 vamos a ir a hablar con el alcalde de Fitero, que ha creado una mesa de trabajo junto a Cintrónigo y Corella para afrontar uno de los retos, uno de las problemáticas a las que se enfrentan las localidades riberas.
COPE Navarra.
Estar informado.
Cintrónigo, Corella y Fitero han decidido unirse para crear una mesa de trabajo que aborde un tema que está preocupando y mucho en estos momentos a estas 3 localidades: la ocupación de infraviviendas y los empadronamientos controvertidos. Los ayuntamientos de Cintrónigo, Corella y Fitero, a través de la agrupación Agroalama, han querido dar respuesta a diversas situaciones urbanísticas que afecta a dichas localidades y además han solicitado ayuda al gobierno de Navarra. El alcalde de Fitero, Miguel García, ha asegurado que la población de Fitero crece cada año gracias a la población inmigrante. Muchos de ellos se comprometen con las reformas de las viviendas que adquieren en el pueblo, pero muchos otros no lo hacen, lo que provoca problemas de convivencia, problemas en el pueblo.
Tenemos un denominador común y es que en nuestros cascos viejos, en nuestros cascos antiguos, la población autóctona ha ido dejando viviendas pues muy antiguas que se venden a las nuevas familias que van llegando a nuestros pueblos y que generan unas situaciones que a nosotros nos generan, realmente nos preocupan. Viviendas que se rehabilitan de una manera, bueno,
precaria.
No diré que, sí, exactamente, y que nos generan dudas de verdadera salubridad.
Miguel Aguirre era el alcalde de Fitero. Por eso los ayuntamientos de Cintruénigo, Fitero y Corella quieren exigir unas garantías en este tipo de rehabilitaciones, aunque los medios de los que dispone los propios ayuntamientos pues son limitados.
Nosotros estamos encantados de que lleguen familias a nuestro pueblo, a nuestros pueblos. Estamos encantados de que se rehabiliten las casas, pero evidentemente tenemos que exigir unas garantías en esas rehabilitaciones, en esas intervenciones. Y contamos con que las herramientas que tienen los ayuntamientos pues cada vez son menos y cada vez son más débiles. Hablo en materia de urbanismo, pero también hablo en materia de los empadronamientos, que es también una materia que se va a abordar en esa misma mesa.
Y es que el tema de los empadronamientos también es algo que preocupa y bastante a estos alcaldes, como asegura el propio Miguel Aguirre.
No es normal es que en un domicilio de unas características que en un pueblo que nos conocemos todos, ajá, cuáles son las características de una vivienda, nadie nos impida el poder empadronar a 17 personas, por poner un ejemplo. Eso es controvertido. Cueste escucharlo más o cueste escucharlo menos, pero eso realmente es controvertido e incluso yo añadiría algo más, es sospechoso.
Ya. Yeah. Uh-huh.
Entonces, puesto que los tres pueblos teníamos esa problemática, la seguimos teniendo, hemos decidido abordarla de forma mancomunada conjunta, los tres pueblos.
Después de Navidad, los tres pueblos, así como la presidenta de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Cintruénigo y Fitero, enviaron una carta tanto a la presidenta del Gobierno como a la consejera de Vivienda y Políticas Migratorias para trasladar esta situación, esta preocupación de los alcaldes. Solicitaban un proyecto transversal para las tres localidades que fuera capitaneado por el Gobierno de Navarra. Aunque hay diferencias en cuanto a la población migrante de las tres localidades, la problemática es la misma. Por eso enviaron esta carta.
Creemos que ha llegado el momento. Nosotros no podemos más, no damos más de sí. Necesitamos exponer esto, pero necesitamos exponerlo con claridad,
yeah,
sin reservas. Uh-huh. Y necesitamos establecer con ustedes, e incluso les decíamos más, capitaneado por ustedes, por Gobierno de Navarra, un plan de acción para abordar toda esta problemática, la urbanística, la educativa, la que hace referencia a materia sanitaria, la que hace referencia a la convivencia, al civismo. Bueno, pues al parecer de momento esta carta ya ha tenido un efecto y es que hemos sido convocados para este mes de febrero con la consejera de Derechos Sociales, la vicepresidenta tercera y consejera de Políticas Migratorias y el consejero de Educación.
Esta mesa sectorial que ha comenzado entre las tres localidades es una mesa en la que se va a hablar de urbanismo y del tema de los empadronamientos, pero además también está prevista otra mesa sectorial de educación y es que Miguel Aguirre ha apuntado otra problemática. Hasta el momento, el 15% del alumnado del Colegio Juan de Palafox se ha incorporado una vez comenzado el curso. Y de este 15%, el 90% de este alumnado desconoce el castellano. El alcalde de Fitero pide soluciones excepcionales a las situaciones excepcionales que se están viviendo en estas localidades de Fitero, Corella o Cintruénigo. Escuchas Mediodía Cope, saludos de Fermín Astrain.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
Estar informado. En Vian Automóviles SEAT, a partir de hoy, cada día puede ser diferente. Estrena tu SEAT Arona con entrega inmediata y 10 años de garantía. Llévate ahora un SEAT Arona automático desde 200 euros al mes, pero date prisa que se acaban. Tan solo tenemos 7 unidades disponibles. Ven a Vian Automóviles SEAT, en Polígono Agustinos.
A 10 minutos de Pamplona, Zuasti Habitat. Viviendas unifamiliares con vistas al campo de golf desde 345.000 euros. Infórmate en el 948 23 13 13 o en mra.es.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
¿Has visto qué muebles tan bonitos se ven en Instagram? Me encantarían para mi casa.
Pues lo tienes bien fácil. En Muebles Polqué están de rebajas. Allí encuentras lo último en muebles y decoración y te asesoran súper bien.
¿Es verdad? En Muebles Polqué sí que saben crear hogares.
Las rebajas de Muebles Polqué te esperan en Polígono Mutilva Calle A y en polqué.com.
Irache, Javier,
Antón, Inge, Leire,
Agustín,
Amaya.
Iruñean 200.000 bizilagun baino gehiago gara.
Personas que nos relacionamos, creamos redes y hacemos ciudad.
¿Te sumas al Auzolan?
Plaza en el Kartuko Gara. Plaza ON, Iruñeko voluntario en Udal Sarea.
Red Municipal de Voluntariado de Pamplona.
Una diva sencilla con
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Saben que Navarra tiene 23 humedales catalogados y que, por cierto, podrían sumar otros 30? Ayer se celebraba el Día Mundial de los Humedales y hoy lo hemos hablado aquí con Julen Recondo, con nuestro Premio Nacional de Medio Ambiente y experto medioambiental. Quizás los más conocidos también a nivel internacional son la Laguna de Pitillas o las Cañas de Viana, pero hay más.
Pues muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? No es el caso, por ejemplo, de Pitillas, que bueno, pues que tiene 216 hectáreas de superficie, ¿no? Lo mismo que la Laguna de las Cañas de Viana, ¿no? Muy cerca de Logroño, ¿no? Junto al Camino de Santiago, que también es de importancia internacional, ¿no? Tenemos también algunos humedales, como el caso de las Turberas, ¿no? Concretamente hay 17 humedales pasando Velate, ¿no?
Estos humedales sirven de amortiguadores naturales, son refugio de biodiversidad, además son un paraje turístico y cultural interesantísimo y además también capturan el CO2 y por tanto mitigan el cambio climático.
Son un refugio importante de biodiversidad, es una rica variedad de flora y fauna, ¿no? Pero sí que los humedales, en el contexto un poco actual de cambio climático, pues juegan amortiguadores un poco naturales. Retienen muchas veces grandes cantidades de agua en suelos y vegetación, permiten un poco la expansión del agua, pero amortiguan un poco la velocidad. Y también un poco como barrera contra la erosión. Tienen un efecto importantísimo de absorción un poco del CO2 y otros gases de efecto invernadero.
Julen Recondo, por todo lo que nos cuenta, indica que una gran idea podría ser intentar recuperar aquellos humedales que se han ido perdiendo con el tiempo.
Pues naturales, ¿no? Y humedales un poco artificiales. Tenemos la balsa de Zolina, ¿no? Que es una antigua balsa minera, pero que alberga cantidad de miles y miles de aves, sobre todo pues en la época del otoño para descansar. O la morea, por ejemplo, en el caso de Potasas o en el caso del municipio de Beriain, ¿no? Pero bueno, la recuperación y restauración de los humedales, hay toda una serie de técnicas y de alguna manera, pues bueno, se trata de ir un poco que esos humedales se restauren.
Bueno, pues 23 humedales en Navarra catalogados, dos de interés internacional. Una buena idea es ir a ver toda la naturaleza en su máximo esplendor en estos humedales. Llegamos así a las 2 del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.